Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de seguimiento de los partidos para la semana 4. Ahorita vamos a analizar los de la NFC. Vienen buenos encuentros, partidos interesantes y obviamente muchos puntos fantasy de los que hay que hablar. Así que sin más preámbulo, vamos dando la entrada a los líderes de la manada, señor Mauricio Miguel Gutiérrez. ¿Cómo estás, papá? Se te extrañó el día de ayer.
¿Qué onda, manada? También yo los extrañé, pero ya estoy aquí de regreso y listo para hablar de los juegos que nos tocará hablar hoy para generar más dudas, como siempre.
Oye, Mau, y para disipar esas dudas que generemos por aquí, ¿por dónde te pueden seguir?
No sé si para disipar completamente, pero me pueden seguir en M. Gutiérrez NFL.
Muchísimas gracias, señor. Chatito Romero, otro que se le extrañó ayer. ¿Cómo estás tú, papá?
Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo también los extrañé un chingo. Pero pues, como dice Mau, aquí estamos de regreso intentando disipar y generar dudas. Yo creo que generalmente, sí, se generarán muchas más de las que se resuelvan, pero pues, se hace lo que se puede.
A mí, mira, para retamos el pensamiento.
Ándale. Por lo menos. Y a mí me pueden encontrar en Twitter en @chatoromerof.
Gracias, Chetito. Yaquita, ¿cómo estás, papá?
Bien, ¿y tú, Adrián? Qué bueno que ya están aquí, Chatito y Mau, de regreso. Me encanta que ya ni siquiera decimos que vamos a intentar no generar dudas. O sea, ya la chingada es, vamos a generar dudas. Si les gusta, no. Y si no, ni pedo. Pero es lo que hay en este podcast. Entonces se chingaron todos. Y muy contento de estar generando más dudas en este miércoles. Y pues ya, listo para darle. Me pueden seguir en Twitter en JRYaca.
Gracias, señor. Bueno, señores, para retar el pensamiento, dudas y disipar lo que se pueda disipar, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, este podcast por La Cueva del Fan. Y como dijimos al principio, vamos a hablar de los partidos de la NFC de una directo y a la cabeza, partido que proyecta muchísimos puntos, 54.5. Los Chiefs, que van 1-2, visitan a los Eagles, que van 1-2 también. Aquí obviamente Kansas es favorito por 7 puntos, pero creo que pueden haber opciones interesantes. Obviamente Kansas, pues, los sospechosos habituales, pero creo que en Filadelfia pueden haber opciones interesantes, ¿no, Mau? ¿Qué te gusta en Filadelfia que podamos usar esta semana para el fantasy?
Jalen Hurts, Devonta Smith y Miles Sanders. Y a Dallas Goedert. O sea, básicamente todo.
O sea, que este puede ser un partido de bonanza fantasy, ¿no? Con la cantidad de puntos.
Puede ser un tiroteo, sí, sin duda.
Además, la verdad, Jalen Hurts, bien. Creo que lo que estábamos pronosticando, viendo, pensando que íbamos a encontrar en esta temporada, pues se ha cumplido, ¿no? Con los pies, con los brazos, entrando en shootouts. Entonces, Jalen Hurts es un quarterback que puedes alinear semana a semana, casi casi que independientemente del matchup, ¿no, Charito?
Sí, la verdad es que Jalen Hurts es de las mejores armas que puede tener un equipo de fantasy fútbol este año, si es que lo agarraste, sobre todo pues, como ese quarterback tal vez 9 o 10, como se estaba yendo drafteado. Ha funcionado bien esta última semana, aunque el partido en contra de los Cowboys no lució muy bien para Philly. Pues Jalen Hurts lanzó para más de 300 yardas, tuvo, como ya nos está acostumbrando, tuvo una actuación mucho más que respetable. ¿Qué tal los truenos? ¿Se oyen los truenos?
Sí, o es la barriga de Yaquita que no ha cenado, chance.
No he cenado, pero se está cayendo el cielo aquí en mi casa, güey. Parece que estoy bajo la lluvia tal cual. Sí, me disculpo por eso.
Pero pues sí, además de esas 300 yardas, si le sumas que está promediando prácticamente 9 acarreos y que lo menos que ha corrido en toda la temporada en un partido son las 35 yardas de este lunes, pues eso te va a llevar a producción fantasy. Ha sido top 10 en las 3 semanas que hemos tenido hasta la fecha, y así debería mantenerse hasta nuevo aviso o hasta que tenga un enfrentamiento verdaderamente complicado. Entonces Jalen Hurts sigue yendo para adentro.
Sí, esta semana lo tenemos en consenso como el quarterback 12. Creo que el ranking es porque podemos ver otros que están tal vez un poquito más interesantes. Pero, por ejemplo, yo preferiría alinear a Jalen Hurts arriba que Ryan Tannehill con la falta de los dos wide receivers que hasta los momentos va a tener Tannehill, aunque sea contra los Jets. La defensa de Kansas no se ha visto bien. La verdad que no se ha visto nada bien. Entonces, Jalen Hurts a mí me da muchísima, muchísima tranquilidad y confianza. Yaquita, Devonta Smith, ¿también te gusta? ¿Va para adentro?
Me gusta mucho Devonta Smith, sobre todo para este matchup. Como dices, la defensa de Kansas City es pues de mala, muy mala. Y me gusta tanto Jalen Hurts. Lamentablemente a Jalen Hurts lo tengo solamente en un par de ligas y en una de ellas tengo a Tom Brady, entonces no uso a Jalen Hurts. Claro. Pero me encantaría poder usarlo más. Y Devonta Smith, creo que después del partido complicado que tuvo contra los Cowboys, por el matchup que tuvo contra Diggs también, creo que en este se va a desquitar y me gusta mucho Devonta Smith para alinearlo con confianza esta semana.
Como un buen flex. Tú, Chatito, no lo tienes tan alto. Tenemos a Devonta Smith en consenso como el wide receiver 39. Mau en el 38, yo en el 33, Jack en el 35, pero tú en el 46. Cuéntame qué no te encanta de Devonta Smith.
No me encanta, sobre todo que sus targets vienen en decremento y a lo mejor estoy muy bajo con Devonta Smith. El enfrentamiento para wide receivers no es tan favorable en el caso de los Chiefs. Aunque la defensa no, pues como dice Jack, no es nada buena. El enfrentamiento contra wide receivers no es tan favorable, entonces eso a lo mejor me hace mesurar las expectativas o incluso bajarlo un tanto. Creo que sí puede coquetear ahí con los números de wide receiver 3, pero prefiero yo medirme un poquito en el caso de Devonta por la dificultad del enfrentamiento.
Ok, y en el caso tuyo, Yaquita, Miles Sanders lo tienes fuera del top 24, lo tienes en el 25. ¿Algo que no te gusta de Miles Sanders?
Miles Sanders.
Okay.
A mí, sinceramente, Miles Sanders no me gustaba antes de empezar la temporada. No me gusta en lo que he visto de esos tres primeros partidos. Pero creo que en este enfrentamiento puede ser un running back 2 muy bajito o sí puede entrar dentro de la conversión del flex. Pero no tengo tanta confianza en él. Creo que si hay que alinearlo es nada más esta semana. De aquí en adelante me voy con mucho más cautela.
Ok, tú, Mau, que tú y yo lo tenemos en el top 15. Cuéntame, ¿por qué decís Miles Sanders?
A los Chiefs se le puede correr. Son muy vulnerables o han sido muy vulnerables a running backs esta temporada. Los Browns en semana 1... más de 150 yardas totales. Los Ravens en semana 2, más de 150 yardas totales. Y los Chargers con más de 110. Así que preveo que se le pueda correr mucho a estos Chiefs. Y el beneficiado va a ser mayoritariamente Miles Sanders, ¿no? Aunque Kenneth Gainwell también está teniendo ahí un rol interesante. Pero todavía nada como para entrar en pánico.
Nada para entrar en pánico y nada para que metan a Kenneth Gainwell en su equipo. Ok, del otro lado, ¿qué decir? Tyreek Hill va para adentro, aunque haya tenido un mal partido y lo que ustedes quieran y digan y gusten, Tyreek Hill va para adentro. La verdad que la defensa de los Chargers es, para mí, dentro de del artículo de Starman, Sir Henry Rocks, que me gusta y que creo que vale la pena tenerlo y para esta temporada, es un sit para mí porque pues los Chargers dejaron a Tyreek Hill con 10 puntos fantasy, a Mari Cooper con 5 puntos fantasy. Es una defensa fuerte. Entonces, Tyreek Hill, no se asusten con eso, va para adentro. Travis Kelce, qué decir de Travis Kelce. Y Patrick Mahomes, pues lo tenemos allá arriba. Alguien de, y Clyde Edwards-Helaire también, lo acabamos de hablar, está cerquita de Miles Sanders. Mauro tiene como el 17, yo el 16, 17 Chato, 17 Yaka. Creo que esa va a ser la nebulosa o donde se va a mover Miles Sanders entre David Montgomery y James Robinson. Perdón, Clyde Edwards-Helaire. Entre Miles Sanders y James Robinson y Montgomery. Por ahí debe estar fluctuando. ¿A alguien de ustedes le da un poquito de miedo Miles Sanders contra Filadelfia? Digo, tanto Zeke Elliott como Tony Pollard le corrieron bien la semana pasada, ¿no?
Miles Sanders juega en Filadelfia, entonces que vaya contra ellos está cabrón.
Perdón, Clyde Edwards-Helaire. Gracias, Yaquita.
De nada. No, o sea, no, A ver, ya creo que se ha hablado mucho de Clarence Hiller y no sé si todo está dicho, creo que no. A mí al final, después del fumble de la semana pasada, que venía dando un buen partido Clarence Hiller y al final terminó en un buen partido, me da ciertas esperanzas, sinceramente. Y creo que en este matchup podemos ver algo similar.
Ok. Ok, vámonos entonces al siguiente partido. Detroit visita Chicago, duelo divisional, línea bajita, 42 puntos. Aquí Chicago es favorito por nada. Ah, yo no sé por qué. Yo, si le tengo que meter dinerito, le metería dinero a Detroit. Yo lo pondría que pierde su racha perdedora esta semana. La verdad que el récord, se lo decía Chato el día del el episodio de los waivers, pero el récord va a 0-3, pero todos los partidos los han peleado. Es algo que me gusta de lo que he visto de Detroit, que tiene como espíritu o garra. Y creo que contra Chicago puede ser el equipo que le ganen. Andy Dalton entrenó hoy de manera limitada. Matt Nagy, siendo Matt Nagy, dice que no sabe quién es. Ahora puede ser Nick Foles, ahora puede ser Justin Fields, ahora puede ser Andy Dalton. Qué locura. Porque además, eso para los jugadores no debe estar nada padre. A ver, Mau, después de ver a Justin Fields en su primer partido, claro, uh-huh, contra Cleveland, fuera de casa, ¿qué preferirías tú? ¿Otra vez regresar con Dalton y ir metiendo a Justin Fields en jugadas esporádicas como lo hizo en partidos anteriores? ¿O que se quede Fields y ya vaya fogueándose esta temporada?
Es que no es una cuestión de fogueo, es una cuestión de que Matt Nagy se decida a ir por Justin Fields y establezca un plan de juego acorde a las habilidades de Justin Fields y no ponerlo al matadero mandando jugadas sin sentido. Digo, a ver, Justin Fields se vio muy mal, sí, pero el mayor responsable es Matt Nagy. O sea, no digamos otra cosa, porque es sacrificar al novato, ¿no?, en su primer juego, que sabíamos que iba a ser un duelo complicado con la defensa de los Browns, pero aún así, no me consta, pero yo no sé si incluso lo hizo adrede Matt Nagy como para justificar su decisión.
¿Para probar su punto?
Con Andy Dalton, sí.
Pues lo que debería hacer Matt Nagy es ya no cantar las jugadas ofensivas. Para eso tiene un coordinador ofensivo y en la temporada fue lo mismo. Cuando él estaba en control de las jugadas, Chicago era un equipo y cuando dejó de llamar en las jugadas, cambió el equipo considerablemente, ¿no? También hay un tema de calendario, pero no, Matt Nagy lo que tiene que hacer es dejar al coordinador ofensivo que haga su chamba y que Justin Fields le diseñe jugadas para él. Pero
¿Matt
bueno,
Nagy es el nuevo Adam Gase?
Ahí va, ¿eh?
Ahí va, ¿no? O sea, no sé si a niveles Adam Gase.
No, exacto.
No, pero lo platicaba hace rato con Ulises, creo que a la NFL le hace falta un Adam Gase. Y pues no. Matt Nagy está ahí luchón para ocupar ese puesto, güey.
Creo que Urban Meyer tiene algo que decir al respecto, Yaquita.
Puede ser también.
Para mí ese es el nuevo Adam Gase. Pero bueno, ¿quién crees tú, ahora que Andy Dalton entrenó de manera limitada, si hoy te preguntara, Mau, quién crees tú que será el quarterback titular, ¿será Fields, Nagy o Foles?
Fields, Nagy o Foles. Yo creo que va a ser, si Andy Dalton puede jugar, va a ser Dalton, y si no, no hay otra manera más que sea Justin Fields. Lo de Nick Foles, por favor.
¿Tú, Chatito, opinas igual?
También, sí creo que así sería. Si fuera con Foles, ya, o sea, ya sería un tema de
que corran a Nagy, ¿no?
De nueva sección, güey, del podcast. Mm. Creo que ese es el orden ahorita por lo que estamos viendo con cómo está operando Matt Nagy. El único que podría tener, yo creo que, consideración para utilizarse en términos de fantasy football es Justin Fields. O sea, si están Dalton o Foles, evidentemente no se consideran para nada.
Ok, entonces seguimos esa, porque a mí me preocupa, y de verdad sí me preocupa, toda la ofensiva de Chicago, si Matt Nagy sigue llamando las jugadas, Justin Fields es el quarterback y se repite lo que pasó en la semana 3, ¿no? O sea, me encanta el potencial de Justin Fields, no dudo de su talento. Es más, lo demostró en pretemporada y en jugadas que ha entrado esporádicamente durante esa temporada. Pero si no cambian el playbook para acomodarse a Justin Fields, ni Justin Fields, ni Allen Robinson, David Montgomery tampoco me encanta, ¿no? Me preocupa. Entonces, no sé. La verdad, si Justin Fields es el quarterback titular y vemos que Matt Nagy No hay una declaración de verdad de que estamos adaptando el playbook para Justin Fields. Yo sí preferiría reservarme a los Allen Robinsons y a los Justin Fields esta semana. ¿Tú cómo ves eso, Jack?
No, a ver, a los Justin Fields sí me lo reservo. Yo, para mí, Justin Fields no es un jugador alineable esta semana por Matt Nagy, no por Justin Fields. Uh-huh. Allen Robinson contra la secundaria de Chicago, no.
De Detroit.
Perdón, de Detroit, no lo voy a sentar. Al final es Allen Robinson. No. O sea, yo soy más de la idea de salir a vender a Allen Robinson y aprovechar tal vez este partido que sentarlo y dejarlo ahí en mi banca de fantasy.
¿Tú opinas igual, Chatito?
Sí, creo que Allen Robinson eventualmente retomará nivel. Tal vez ya no con el potencial de ser un wide receiver 1, pero sí de estacionarse como un sólido wide receiver 2. A lo mejor sí, estoy de acuerdo con Jack. Habrá quien esté confiando, creyendo en el potencial de Allen Robinson, y a lo mejor puedes ir a ofrecerlo en un trade. Yo esta semana todavía lo seguiría alineando como un wide receiver 2 por el matchup en contra de Detroit.
¿Tú opinas igual, Mau?
Sí, de acuerdo.
Ok. Entonces, de Chicago va a depender mucho el potencial, si es Andy Dalton, si es Justin Fields y Nat Nagy, ¿qué va a hacer ahí? Y del lado de Detroit, pues DeAndre Swift, muy bien, es el running back 5 en punto fantasy en lo que va de temporada. Muy buena sorpresa con DeAndre Swift, incluso con ese backfield compartido con Jamal Williams, que a veces lo comparte y a veces no lo comparte. Obviamente es titular indiscutible contra Chicago, que la defensa no es la misma. Pero aparte de DeAndre Swift, Mau, ¿hay alguna otra opción de fantasy dentro de los Lions? Digo, y TJ Hawkinson, obviamente.
No, salvo ellos dos, no, nada. Bueno, Jamal Williams, ¿eh? Uh-huh. Jamal Williams, se me lo estaba olvidando. Y creo que sí puede ser considerado para el flex con el volumen que está teniendo y con la producción también. Al final de cuentas, esta ofensiva, ante la falta de opciones aéreas, está utilizando a Hawkinson, a DeAndre Swift y a Jamal Williams.
Sí, Jamal Williams lo tenemos rankeado como running back 29. Entonces, pues sí, puede ser una opción de flex. Vamos a hacer un carrusel con Jamal Williams, a ver qué les parece. Ahí te va, Yaquita.
A ver.
¿A quién preferirías alinear? ¿A Jamal Williams contra Chicago? ¿A Mike Davis contra Washington? ¿O a Leonard Fournette contra New England?
A Jamal Williams, sin ninguna duda.
Ok. ¿Chato?
Jamal Williams, Leonard Fournette, ¿y quién más?
Mike Davis.
Uf. Ay, creo que sigo prefiriendo un poquito a Mike Davis y es, uy, me aterra, güey.
Qué duro.
Me aterra, no, el enfrentamiento está favorable para Jamal Williams. Yo tengo a Mike Davis en un equipo y lo tendré que alinear. Sigue viendo promedia más de 10 acarreos por partido y ha tenido sus buenos targets, aunque ya se dio el rol aéreo muy claramente a Cordarrelle Patterson. Sí, me animo con Jamal Williams, creo que tiene más upside.
¿Tú, Mau?
Jamal Williams. A pesar de que Washington, la defensa de Washington ha sido una decepción, ningún running back ha podido superar las 60 yardas terrestres contra ellos.
De acuerdo. Ok. Bueno, vámonos entonces al siguiente partido. Digo, perdón, defensas de aquí, ¿alguien se anima con la de Chicago como para streamear, Mau?
No, prefiero no.
Y de Detroit tampoco, ¿no?
No, menos. No se ha visto mal, pero...
Ah, chicas.
Mira, Chicago la tengo como 11, pero sin mucha confianza.
Yo sí me animo a streamear a la defensa de Chicago. O sea, tomándolo en cuenta como streamer, ¿no? Evidentemente.
Sí.
Porque, a ver, no sé, por ejemplo, la defensa de Denver, que se ha visto bien... Probablemente no. Él no la quieres contra Lamar Jackson, ¿no? Creo que del territorio de streamers es de lo mejor que hay esta semana, la defensa de Chicago.
Y si Justin Fields termina siendo el quarterback titular, chance la de Detroit también puede ocasionar 9 sacks el partido pasado. Es una grosería.
Sí, pero hay una diferencia abismal entre la defensa de Cleveland jugando en Cleveland y la de Detroit jugando en Chicago, güey.
Sí, de acuerdo. No va a ser lo que hizo Cleveland, pero puede ser algo interesante. O sea, puede ser así de necesidad última. Bueno, vámonos al siguiente partido, la verdad, que creo que va a estar más interesante. proyecta 51.5 puntos, ahí hay puntos que jugarse. Muy cerradito, Cleveland visita Minnesota, Cleveland favorito por un punto. Aquí, ¿será que Dalvin Cook hoy entrenó de forma limitada? ¿Será que juega, Yaquita?
Yo creo que sí, y estoy esperando que sí, la verdad es que ruego que así sea. Dalvin Cook es de mis running backs favoritos de toda la liga, y creo que, a ver, se vio muy bien Alexander Mattison contra Seattle, pero Dalvin Cook es un monstruo y es uno de los mejores running backs. Evidentemente, si está sano y activo, lo vas a alinear.
Claro, y si está sano y, bueno, sano entre comillas, ¿no? O sea, si está activo, ¿alinearías a Alexander Mattison por si acaso limitan a Dalvin Cook o no, Yaquita?
Yo no.
No.
Creo que tampoco. Si está activo es porque realmente lo van a meter en el rol de Dalvin Cook.
Entonces, no se vayan con esa finta. Tú tampoco, ¿no, Chato?
Yo solo alinearía al que, o sea, si juega Cook, se alinea Cook. Si, si no juega, se alinea Mattison, tal cual. Ya no hay más.
No
hay necesidad de arriesgar al mejor o tal vez de los mejores dos o tres running backs de la liga por un partido ahorita. Entonces, nada más al que juegue, si es que juega Cook.
Ok. Uno de los que me gusta esta semana, vamos a terminar con Minnesota antes de pasar a Cleveland. Kirk Cousins sigue siendo opción de streaming y en este shootout creo que puede ser interesante, ¿no, Mau?
A mí no me encanta, ¿eh? Creo que la defensa de Cleveland ha mejorado juego a juego. Yo sé que la semana pasada se vio espectacular por el rival, ¿no? Y por el quarterback novato y Matt Nagy, lo que ya dijimos. Pero aún así, creo que es una defensa muy, muy sólida y no me encanta el matchup. Yo no sé si lo vea tan shootout como lo ves tú.
O sea, ¿tú dices que no cubre la línea?
A lo mejor no.
Ok. ¿Tú, Chatito, sí pondrías a Kirk Cousins como streamer?
Sí me late Kirk Cousins como streamer. Digo, hay que entender lo que te estás llevando con Cousins. Y están jugando de locales. Se ha visto bastante bien en lo que va de la temporada. Sí, y creo que pronto puede perder esa etiqueta de streamer si sigo las actuaciones que ha tenido. Obviamente hay que entender que entre esos equipos está Cincinnati, Seattle y Arizona, pero vamos a ver si continúa esa racha, porque pues, Detroit en la semana 5, Carolina que se ha visto bien, pero creo que también tenemos que verla contra oposición un poco más contundente. Entonces, para mí Kirk Cousins sí es jugable esta semana.
Ok. Y obviamente Justin Jefferson y Adam Thielen van para adentro, ¿no, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo.
Ok, el que puede que está haciendo ruido, pero yo no lo metería esta semana, Tyler Conklin, creo que ninguno de aquí lo promovemos para que sea un tight end streaming de esta semana, ¿no, Yaquita?
Yo sí.
¿Tú sí? Ok.
Yo sí, y te voy a decir por qué. Y de hecho yo lo voy a meter porque realmente estoy jodido en la posición. Así como metí a Austin Hooper la semana anterior porque estaba jodido en la posición, Austin Hooper lo saco y seguramente voy a jugar con Conklin porque mis otras opciones eran o Hunter Henry o Jonnu Smith, que me dan menos confianza de lo que me puede dar Conklin después de lo que vi contra Seattle, a pesar de que el matchup es infinitamente más complicado contra los Browns. Me gusta más que estas opciones, entonces creo que sí podrá ser un tight end a streamear si tienes estas opciones, estás tan jodido como yo en la posición.
Sí, cuatro targets, 8 targets, te pueden dar ahí cierta luz, pero el matchup no está fácil. ¿Tú, Chatito, sí te animas con Conklin o no?
Sí, como streamer creo que es muy buena opción en la semana, y el hecho de que haya tenido 8 targets en el partido contra Seattle, a lo mejor quitemos el touchdown porque eso ya es el volado que separa a los tight ends que están en el top 10 de los que no, ¿no? Pero una constancia, constancia de cierta manera, targets, 2 partidos con 4 y 1 con 8, como lo mencionaste, pues ya te da para un promedio de 5 o 6 targets por partido, y creo que pueden ser más que suficientes para considerar a alguien en el juego del streaming. Okay. También lo alinearía en lugar de Austin Hooper, como lo propone Yaka.
Vamos a hacer un carrusel con Tyler Conklin, quitando a, obviamente, Jonnu Smith y Hunter Henry, porque están en esta nebulosa. Conklin lo tenemos rankeado en el 13. Uno arriba y uno abajo del Conklin, Mau. ¿a quién prefieres? ¿Robert Tonyan contra Pittsburgh, Conklin contra Cleveland o Jared Cook contra Las Vegas?
A ver, Tonyan, Cook, Conklin, ¿y quién?
Bueno, y Gesicki, va, contra Indianapolis, siendo Jacoby Brissett el quarterback.
Complicado. Prefiero a Tonyan.
A Robert Tonyan. Sí. El Tonyan. ¿Tú, Chato? Tonyan, prefiero Conklin.
Prefiero a Tonyan por algo de upside de touchdown. Pero me gusta más la consistencia de Conklin, tal vez en cuanto al volumen que pueda haber.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
Coincido tal cual con lo que acaba de decir Chato. También voy con Conklin.
No, con Tonyan, dice Chato.
No, prefiero a Conklin.
O sea, me gusta el upside de bueno. Tonyan, pero prefiero a Conklin por el volumen.
Ah, prefiero a Conklin por el volumen. Ok. Uf, creo que el matchup contra Pittsburgh puede ser interesante para Robert Tonyan. Yo me iría con Tonyan, pero están ahí muy cerquita.
Realmente estás apostando ahora... a quién va a anotar touchdown, punto.
Ajá.
O sea, básicamente es eso.
Ahora vámonos del otro lado. Cleveland, Odell Beckham regresó, no estuvo limitado. Para mí es un start, un flex súper interesante. Va a estar un wide receiver 2 esta semana. Creo que va a ser el... Definitivamente tiene que ser el wide receiver a buscar ahí. Minnesota se ha visto vulnerable contra wide receivers. Entonces, Odell Beckham, ¿qué decir? Nick Chubb, ¿qué decir? Kareem Hunt, si hay alguna forma que te puedas hacer de Kareem Hunt, creo que cada vez están más cercanos Kareem Hunt y Nick Chubb, ¿no, Mau?
No lo sé. Creo que al final de cuentas este sigue siendo un backfield muy compartido, sí, pero donde Nick Chubb es el claro principal. Sobre todo por las oportunidades por tierra. Nick Chubb tiene casi 50 acarreos, Kareem Hunt 29, casi 30. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Porque si ves el rol, es un rol muy marcado, ¿no? Donde Nick Chubb tiene la mayoría de acarreos y Kareem Hunt la mayoría de situaciones aéreas.
Targets.
Uh-huh. Ajá. La diferencia en targets y en yardas recibidas, si es considerable, ambos son alineables. Y sí, si de te acuerdo. Puedes hacer de Kareem Hunt, va a seguir siendo un running back 2 medio. A mí me encantaría ver esta ofensiva ya en la semana 7 u 8, donde puedan tener a todas sus armas, Odell Beckham, Jarvis Landry, y ver cómo se va a distribuir este target share para Kareem Hunt.
Claro. Sí, porque hasta los momentos Kareem Hunt en ligas PPR ha hecho más puntos que Chop. Pero es como tú dices, o sea, 11 targets contra 3, 10 recepciones contra 3, 104 yardas contra 21. Entonces, sí, que
la diferencia son 3 puntos, tampoco es...
Sí, la diferencia son... Sí, correcto, son 3 puntos porque en terrestres, pues, 262 de Nick Chubb contra 165 de Kareem Hunt.
Pero creo que además lo que ha marcado la diferencia son los touchdowns de Kareem Hunt. Uh-huh. ¿No? A lo mejor tiene más touchdowns que los esperados por el volumen de toques. Uh-huh. Pero... O sea, ambos son alineables y para mí sigue siendo Nick Chubb un running back 1 y Kareem Hunt un running back 2/3.
De acuerdo.
Va. Creo que además vas a poder poner toda la semana. Bueno, esto es yo ver sobre mojado, señores. Si tienes a Kareem Hunt, lo va a alinear. Mau, ¿no te gusta mucho Kirk Cousins? ¿Te puede interesar por un tal Baker Mayfield o tampoco?
No, tampoco.
¿Por qué?
Porque creo que hay mejores opciones para streamear esta semana. Preferiría a Sam Darnold, preferiría a Derek Carr, incluso a Joe Burrow. Creo que Baker Mayfield está muy limitado. A pesar de que Minnesota ha sido vulnerable a wide receivers, este equipo, esta ofensiva, se le echan al hombro Kareem Hunt y Nick Chubb. Ese es el alma uh-huh. de este equipo. Uh-huh. Y si bien Odell sí. Beckham ya está de regreso y fue líder en rutas, targets, yardas, etcétera, al final de cuentas, las armas no están del todo ahí como para que Baker Mayfield pueda tener un juego de explosión y lo veamos en el top 10.
Hasta parece sí. equipo de Kevin Stefanski, ¿verdad?
Ajá, sí, eso quiere decir.
Sí, claro.
Yo incluso prefiero a Taylor Heinicke esta semana contra Atlanta que a Baker. Creo que es otra opción de streaming si Joe Burrow y Sam Darnold y Derek Carr están tomados. La verdad que esta semana para los streamers hay muy buenos matchups. Bueno, ya hablamos de Odell Beckham. la defensa de alguno de estos dos equipos, ¿te la puedo vender, Chatito, o no? Gracias.
Prefiero no meterme con ninguna de las dos. Si el partido fuera en Cleveland, tal vez me interesaría un
poco. La de Cleveland,
pero no. Prefiero
¿Tú,
no.
Mau, hay alguna que te pueda vender? La de Cleveland Browns la tenemos como la 8.
Sí. Yo sí iría con la de los Browns.
Ok, ¿tú, Yaquita?
Yo creo que no. En todas mis ligas estoy streameando defensa y tiré a la de Cleveland para agarrar a no sé cuál.
A la de Tennessee.
A la de Arizona.
No, a la de Arizona no, pero creo que fue, no sé, a la de Cincinnati o alguna de estas, porque le veo mayor potencial que... Al final, la ofensiva de los Vikings es buena ofensiva y no me la quiero jugar contra ellos.
Ok. Vámonos entonces al siguiente partido con una defensa que sí vale muchísimo la pena. Yo la tengo rankeada como la 2, la tenemos como la 5. El Washington Football Team va a visitar a los Falcons, que dan pena, cabrón. Razón por la cual estábamos hablando ahorita que Heineke pudiera ser una opción de streaming interesante. En el Washington Football Team, pues va para adentro Antonio Gibson, Terry McLaurin, y yo creo que Logan Thomas también es el tight end 6 en punto fantasy, y con Heineke pues tiene ahí una base interesante, 16% el target share. Digo, chance, ahora que regrese Curtis Samuel, habrá que ver cómo se acomoda ese target share, pero Logan Thomas puede ser una opción confiable, ¿no, Mau?
Perdón, se me perdió el audio. ¿Quién, Adrián?
Logan Thomas.
Ah, sí, claro. Por supuesto que Logan Thomas es una buena opción. Mucha gente se va a quejar de Logan Thomas. Ha sido uno de los más constantes. O sea, hace rato hablábamos, ¿no? Que si Conklin, Mike Gesicki y Trevor Tonian. ¿Quién se queja por tener a Logan Thomas? Por favor.
No tiene Kyle Pitts.
Por favor. Es más, no. Y el que se queja de tener a Kyle Pitts, bueno, sí puede quejarse un poco, pero tranquilos. Pero no, Logan Thomas, seguro. El target, los target share lo están utilizando como wide receiver. Habrá que ver si con la adición de Curtis Samuel, si es que regresa esta semana, cómo se va a distribuir el target share, pero creo que Logan Thomas tiene un rol muy definido en la ofensiva de Washington.
¿Tú opinas igual, Yaquita?
Totalmente de acuerdo. A ver, ¿quién no se queja de los tight ends, güey? Todo el mundo, cabrón. O sea, hay gente
que tiene a Travis Kelce.
El que tiene a Kelce, güey.
Hay gente que se ha quejado de
Hawkinson.
No, la semana pasada dos targets, Mau.
¿Y?
No hizo nada. No, 10 yardas.
Porque tienes a TJ Hawkinson.
Exacto.
Y es el jugador que más tengo en las ligas, habrá más de uno que dice, ves, TJ Hawkinson, dos targets, 10 puntos.
Por eso, güey. Y había gente que se quejaba de George Kittle antes de la final anterior, güey. Entonces, son tight ends. O sea, pues, ni pedo, es lo que hay.
Y luego así son todos los jugadores.
También.
La neta. ¿Andre Hopkins en qué lugar terminó? ¿Como el wide receiver 57 esta semana?
Sí, en un caso especial, creo, pero sí.
Claro. Pero bueno, Logan Thomas, ahí está, ¿no, Chatito? Logan ¿Hay alguien Thomas, más de Washington que te pueda interesar? ¿Un tal J.D. McKissic? ¿Puede ser interesante en este matchup o no? Falcons.
No. O sea, no.
Así, de plano.
No. Sí, no. O sea, para que J.D. McKissic tenga, creo que amerite ser alineado, debería estar en severos problemas en running back. Okay. Deberías tener en tu roster tal vez a Josh Jacobs, James Carter. White, o sea, que hubiera sufrido muchas lesiones.
Sí, Raheem Mostert, no. Sí está
jugando. Exacto. Creo que McKissic y en contra de Atlanta, como que tampoco lo veo tanto. No veo a Atlanta poniendo, no sé, tantos puntos en el marcador, güey, como para que J.D. McKissic tenga un involucramiento como el que tuvo en el partido contra los Giants, por ejemplo.
Sí, este debería ser el partido de Antonio Gibson, ¿no?
Sí, yo así lo veo. A ver, y yo soy de la idea, a ver qué opinan ustedes, y creo que no van a opinar igual que yo, sobre todo Mau, de salir a vender a Antonio Gibson y a Terry McLaurin.
¿Después de este partido?
Después de este partido.
Ok. Mm.
Depende el volumen que vea en Gibson.
Sí, exacto. A mí no me importa tanto la producción, sino la utilización.
Uh-huh. Ok, pero por ejemplo, Yaquita, si Gibson se despacha un buen partido, pongamos, no sé, 80 yardas por tierra, un touchdown y dos recepciones para 20 yardas más, 100 yardas totales y un touchdown, ¿no? Un partido de wide receiver top 12. ¿qué pedirías o qué estarías, entendiendo que la utilización de Gibson está siendo importante, qué estarías a cambio de recibir por Antonio Gibson?
Yo pediría un Jonathan Taylor. Creo que DeAndre Swift también me la pensaría. CEH y chance hasta David Montgomery.
Órale.
O sea, ¿tú prefieres a David Montgomery y a CEH que a Antonio Gibson?
Por lo que he visto, sí.
O sea, Jonathan Taylor me wow. queda claro. O sea, sí. Jonathan Taylor sí es un upgrade.
Y Swift también.
Parejo.
Para mí está parejo con Swift.
Por el juego aéreo de Swift.
Sí, no sé. Yo sigo prefiriendo a Antonio Gibson sobre Clyde Edwards-Hiller, por ejemplo.
Sí, y creo que por amplio margen yo.
Sí, y por Montgomery también bastante. Ok, pero bueno, por ahí estaría el tema ya quitar. Independientemente de eso, Antonio Gibson lo vas a alinear, obviamente, Terry McLaurin también. Y ahora del lado de Atlanta, ya hablamos de Mike Davis en el carrusel anterior, que es una opción con bastante riesgo. Cordarrelle Patterson, Mau, ahora es el líder de targets en el backfield de este equipo. ¿Valdrá la pena contra el Washington Football Team, que no se ha visto bien? ¿O seguimos pasando de Cordarrelle Patterson, que está siendo pues el running back en total de puntos? ¿En qué lugar está? Está de top 12, ¿no?
¿De running back?
9. Sí, es el running back 9 en puntos fantasy lo que va a temporada.
No puede ser, güey, no mames. ¿Sí? No mamar.
Pero no hay que sobrereaccionar esas cosas, güey. O sea,
no, me queda claro.
Cordarrelle Patterson está así porque tuvo un partido de 2 touchdowns uh-huh. y porque está viendo el volumen aéreo. O sea, es a lo mejor un caso similar al de J.D. McKissic, güey.
Ajá.
Nada más que yo sí creo que Cordarrelle Patterson va a tener más involucramiento semana tras semana por aire.
De acuerdo.
Pero de ahí a que, o sea, no hay que pensar en. Y no lo digo porque tú lo estés pensando, ¿no? Me queda claro que es.
Es para aclararle a la manada. Es
para aclarar, exactamente. O sea, yo creo que no hay que ir a perseguir a Cordarrelle Patterson.
¿Sabes qué es lo más loco de todo?
¿Que sí lo alinearías?
Sí, bueno, obviamente, como Flex sí alinearía a Cordarrelle Patterson. Pero decimos, es que Cordarrelle Patterson está teniendo las oportunidades aéreas, sí. Pero Mike Davis es el sexto running back con más recepciones en lo que va del año. Cordarrelle Patterson es el séptimo, con 13.
Uh-huh, correcto.
Pero la diferencia...
Y tiene un target, o sea, más, Mike Davis.
Sí, un target más.
Es que ese
más,
es el tema. Que, más. Correcto, que se está viendo más eficiente, o más efectivo, mejor, sí, al final del día, Patterson que Mike Davis.
Sí, y
por ejemplo, Mike Davis.
Y por el de perfil acuerdo. De Cordarrelle Patterson, ¿no? No le pidas tanto a Mike Davis, obvio, pero...
Exacto.
El punto es, Cordarrelle Patterson siendo una sorpresa impresionante y merece ser considerado...
Merece respeto.
Sí, mucho ojo.
Merece respeto.
Ojo, mucho
pues sí,
ojo.
Mucho ojo.
Mucho ojo. Pues sí, lleva más puntos que Nick Chubb, que Chris Carson, que Joe Mixon, que Chase Edmonds, Pollard, pero, y gracias por aclararlo, eso no es motivo para que lo sienten a Nick Chubb y metan a Cordarrelle Patterson. Creo, como dice Mau, que es alguien que debería estar en todos los... rostereado en todas las ligas y puedes utilizarlo como un flex en ligas PPR porque hace más con los targets que recibe por parte de Matt Ryan de lo que hace Mike Davis, pero este backfield está compartido así por la mitad a rajatabla prácticamente.
Es que eso solo habla fatal de Atlanta, güey. O sea,
totalmente.
Es patética la ofensiva de Atlanta y lo que están haciendo, y Matt Ryan y Mike Davis y pues sí, ni pedo.
Calvin Ridley.
El mismo Calvin Ridley, claro.
Sí, con Calvin Ridley lo tenemos rankeado como el wide receiver 10. Para mí es una opción muy interesante esta semana. Yo espero, la verdad, que sus yardas corridas por target sean ya un poquito más altas, cabrón. O sea, está corriendo yardas muy cortas Calvin Ridley y esto debería de cambiar. Pero bueno, si drafteaste a Calvin Ridley como tu wide receiver 1 en la ronda 2 de tu draft, no lo vas a sentar porque ahí está el potencial. Así que pues, paciencia con Calvin Ridley, ¿no, Mau?
Sí, paciencia, aunque si esta semana tampoco produce, creo que sí ya hay que preocuparnos porque es un tema más de Matt Ryan que propiamente de, sí, de otra cosa, ¿no? Lo que está sucediendo.
Y de la línea ofensiva.
También la línea ofensiva. La línea ofensiva. Fíjate que hoy estaba pensando, Chato, ahorita que dices de la línea ofensiva, ¿cómo se criticó durísimo a los Bengals por haber ido por Ja'Marr Chase y no por un liniero ofensivo? ¿Te acuerdas? ¿no? Decían, es que ¿cómo es posible? ¿Y cómo van a proteger a Joe Burrow? ¿Y no necesitan a Jamar Chase? Hoy nadie dice absolutamente nada. ¿Y Atlanta? Hoy nadie lo critica por haber ido por Kyle Pitts y no por un liniero ofensivo. Pero bueno.
¿Y Kyle Pitts? ¿Hasta cuándo se considera para seguirlo alineando, Chatito? ¿Siempre?
Kyle Pitts siempre se alinea, güey. hasta que no juegue. Kyle Pitts siempre se alinea. O sea, otra vez, sin clavarnos tanto en los puntos. O sea, a fin de cuentas, aunque su volumen de targets ha ido disminuyendo, pues sí, sigue siendo mucho más que relevantes para un tight end. O sea, está promediando casi 6 por partido. Creo que esa es la línea que deberíamos seguir viendo. Los touchdowns eventualmente van a llegar porque, ok, no van a ser muchos, pero sigue siendo una parte primordial de esta ofensiva. Y Kyle Pitts se va a alinear, a lo mejor, digo, yo nunca pensé que fuera a competir por ser un tight end top 3 en su primer año, ¿no? En para fantasy. Pero Kyle Pitts es sin duda alguien que puedes y tienes que alinear semana tras semana, a menos que tengas en tu roster a Kelce, Waller, Hockenson o Kittle, güey. Todos los demás están en ese mismo nivel. O sea, a mí Noah Fant, por ejemplo, me gusta mucho, pero tampoco estoy esperando cosas sublimes ni actuaciones de 30 puntos de Noah Fant. De acuerdo. Creo que hay que el hype por los jugadores, y no me refiero al hype del fantasy, sino al hype de lo que puede ser Kyle Pitts y lo que no tengo duda que va a ser eventualmente en su carrera, a veces nos nubla un poquito y nos hace generarnos expectativas irreales en cuanto a fantasy. Kyle Pitts tendrá partidos en los que sea un tight end top 12 y tendrá unos en los que se salga de esos radares, pero... Sí.
Como Noah Fant, como Conklin, como Andrews, como...
Como el que me digas, que no sea George Kittle.
Exacto.
Perdón, Travis Kelce, güey. Entonces, sí, se alinea siempre. Solo cuando no juegue.
De acuerdo. Sí, si lo ponen a ver de manera fría, Kyle Pitts es el séptimo tight end con más targets. O sea, tiene los mismos targets que Andrew y que Fant, con 17. Y de ahí para arriba son los que estábamos hablando. George Kittle con 18, TJ Hockenson con 21. Perdón, Kelce 26 y obviamente el monstruo Waller que tiene 33 targets en lo que da temporada. Por ahí se cola Rob Gronkowski con 21 targets, pero yo creo que eso también va a cambiar un poquito.
Okay. Oigan, en el trade de julio a los Titans, ¿cómo estuvo ese trade, Mau? ¿Tú te acuerdas qué fue lo que dio cada equipo?
No me acuerdo.
¿O alguien se...
Lo único que me acuerdo
fue una segunda ronda, ¿no? Lo que dieron.
Pues, ok. ¿Nada más una segunda?
Puta. Creo que sí.
No mames. Bueno, pues quisieron vender caro los Falcons, pero... no sé. Sí, Matt Ryan, históricamente su carrera sin Julio Jones ha sido... Pues lo que está haciendo esta temporada.
No sé si sea Julio Jones, chato.
Yo tampoco lo sé. A lo mejor no, estoy confundiendo casualidad con causalidad. Pero lo que sí es un hecho es que la carrera de Matt Ryan, cuando no está Julio,
sí,
se le complica mucho más.
Sí, eso sí. Y ahora súmale que este año es el último en la liga en promedio de profundidad por target. Y pues está terrible. Creo que eso es parte de por lo cual Cordarrelle Patterson ha tenido tanto éxito. Porque Matt Ryan, al no poder conectar con Calvin Ridley, con Kyle Pitts, más allá de 5 yardas, busca en checkdowns a Cordarrelle Patterson en rutas muy cortas, y que Cordarrelle Patterson, con su versatilidad y explosividad, se encargue de generar las yardas después de la recepción. Quiero ver cuántas yardas después de la recepción ha generado Cordarrelle Patterson, porque creo que entonces haría mucho sentido el panorama que estamos viendo en estos momentos de los Falcons.
De acuerdo.
Sí, mira, lo que dieron los Titans fue una segunda ronda de 2022 y una cuarta de 2023, y los Falcons dieron una sexta de 2023.
Chuchería.
Chuchería.
Chuchería. Sí. Ok. La defensa de Washington, ya dijimos, se alinea. La defensa de Atlanta nunca la vas a alinear. Pues vámonos al siguiente partido. El siguiente partido son los Giants visitando a los Saints. ¿Dónde juegan los Saints esta semana? ¿Sabes, Chato?
La neta es que no sé.
¿Alguien sabe? No.
No.
En Florida otra vez, ¿no?
La neta no sé.
Bueno, no importa.
Vamos, ahorita vamos, sigamos y ahorita mientras buscamos.
Va. Pero bueno, Daniel Jones, que venía jugando bien esta semana, ahórrense los señores. ¿Alguien aquí
juegan se en Nueva Orleans? Perdón,
juegan ya, en juegan, ¿ya? Ya juegan, ¿no? Ah, sí, en el Superdome. Ya en el Superdome.
Ok. ¿Alguien se arriesga aquí con Daniel Jones? Empecemos por los Giants para salir rapidito de esto. ¿Mau?
¿Mandé?
¿Te arriesgarías con Daniel Jones, que no se ha visto mal? ¿Con Daniel Jones?
¿Me puedes repetir la pregunta?
No, ¿puedo llamar a un amigo?
Pregunta no correcta. No iría con Daniel Jones.
Aquí los Saints son favoritos por un touchdown. Nadie iría con Daniel Jones, ¿no, Chato?
No, güey, Daniel Jones era streameable la semana pasada contra Atlanta. No le fue excelente, no le fue muy mal. Sus 17, 18 puntitos me parece que dio. No hay por qué meterlo de visitante contra Nueva Orleans sin Sterling Shepard, sin, no sé, el estatus de Kenny Golladay, sin Darius Slayton. No, gracias.
¿Tú crees que juegue Shepard, Chato?
Yo creo que no, güey. Yo creo que no, pero vamos a ver cómo evoluciona ese tema en la semana. Ahorita ni siquiera lo tengo rankeado.
Ok. Yaquita, Kenny Golladay entrenó de manera limitada, tiene un tema en la cadera. ¿Crees que juegue? Y si juega, ¿qué crees que pase? ¿Vale la pena si no está Shepard ahí o no?
Te voy a contestar rapidísimo. El único alineable de los Giants es Saquon Barkley.
Gracias. ¿A qué entonces patear al muerto? Vámonos con New Orleans, que tampoco hay muchas opciones. El único alineable aquí es Alvin Kamara. ¿Y se acabó, Mau? ¿O James, podemos arriesgarnos?
No. Kamara y punto.
Kamara y se acabó. Ok.
La defensa dos jugadores de los Saints en este partido, Valina.
Y Adam Trautman, ¿no?
No, gracias.
O sea que hay que hablarle a la producción de Red Zone. Si nos subían este juego durante el domingo, perfecto, no hay ningún problema.
¿Va a haber touchdowns el domingo en este partido?
Sí.
Pues Las Vegas dice que 42 puntos se están jugando aquí.
Vas a ver ese juego en el que Evan Engram, dos touchdowns, Marquez Callaway explota. Ay, vas a ver.
Va a quedar 24-21, güey, y van a ser 8 field goals de un kicker y 6 field goals del otro, de 7 field goals del otro, algo así.
Un pick six sí lo veo, ¿eh?
Un pick six sí puede ser de Daniel Jones, que se la.
De algún lado. De quien quieras, del lado
sí.
Que quieras.
Sí, claro. Dos pick six, uno por partida. La defensa de los Saints, ¿sí te anima, Mau, o tampoco?
Nah, sí, la defensa de los Saints, sí. De hecho, la tengo bastante bien rankeada. Es mi segunda defensa esta semana.
Va, sí, está rankeada como la defensa 2. Entonces, la defensa de New Orleans está muy apetecible esta semana. Vámonos entonces con el siguiente partido. Y los Panthers, que van 3-0, obviamente contra equipos que van 0-9, visitan a los Cowboys que vienen...
No, porque están contra los Panthers, güey. A lo mejor si no irían 3-6.
Puede ser. Visitan a los Cowboys, que la verdad jugaron un muy buen partido el Monday Night. Me gustó el partido del Monday Night. Línea que proyecta 50.5 puntos. Hay puntos fantasies aquí que dar. Cowboys son favoritos por 4.5 puntos. Y de Carolina, pues si agarraste a Choba Hobart de la agencia libre y pagaste tus dollies por él, pues va para adentro, ¿no, Chatito?
Si pagaste tus alpanceques en la agencia libre para traer a Chuba Hobart a tu equipo, sí, por supuesto que va para adentro, güey. Pero totalmente. Sam Darnold era el streamer de la semana pasada y ahí quedó como quarterback 5. Chuba Hobart, pues, si ya lo tienes que utilizar. Yo creo que no hay que esperar cosas McCaffreyanas de él, pero sí debe ser un running back 2 sólido y a lo mejor Royce Freeman tendrá algo de chamba, como la tuvo en el encuentro del jueves pasado. No creo que Royce Freeman sea alineable, pero Chuba Hobart sí es un running back 2 sólido.
¿Tú opinas igual, Yaquita?
De acuerdo con Chato, Chuba Hobart me gusta. Aparte, si ya le invertiste y metiste tus alpanceques por él, pues vas, ¿no? Entonces, Christian McCaffrey no va a estar. Chuba Hobart y DJ Moore son mis... mis opciones fantasies para este partido.
Robbie Anderson no te interesa, Yaquita.
Robbie Anderson no me interesa, pero ni para el panini.
O sea, si compras un panini de NFL, Yaka, y te sale Robbie Anderson, ¿no lo pega?
No lo pega.
No lo pego, güey.
Pegas a otro Robbie. Pegas a Robbie Williams. Buscas una de Robbie Williams.
O DJ Moore otra vez en ese, aunque la tenga repetida, no, pero DJ Moore otra vez en el lugar de Robbie Anderson.
De Robbie Anderson. A Terrence Marshall.
Amigos de Panini, si nos quieren mandar el álbum, no importa, aunque no llenemos a Robbie Anderson, los demás con mucho gusto.
Bellaquita, ¿sí? Pero Terrence Marshall, que te gusta, ¿no para este partido contra la pachanga?
No, para nada. Terrence Marshall me gusta mucho y me ha gustado mucho desde siempre. Hay que tenerlo en el roster, pero no hay que alinearlo. La pachanga...
Ha mejorado. Siete intercepciones, lo que lleva la temporada.
Sí, ya no es una fiesta tan chingona, la neta. Hablando en serio, la pachanga tiene ya playmakers. Y eso es importante. Creo que tanto Micah Parsons como Diggs son muy buenos jugadores y han hecho una ofensiva, por lo menos, oportuna.
Sí, 7 intercepciones. Creo que es el tercer equipo con más intercepciones. ¿Vieron? No sé si vieron el Monday Night con Hila y Peyton, que salió Nick Saban hablando y le decían que tenía 3 jugadores de Alabama ahí haciendo en la jugada con Davante Smith y con Justin, Jalen Hurts, perdón, y Dix, el corner de que le agarró, le interceptó el pase. Entonces sí, la verdad que la pachanga se ha visto mejor. Adelante, Chato.
Perdón, es que ahorita que dijiste Nick Saban, güey, y Alabama, o sea, no sé si ya lo comentaron o no, güey, pero ¿vieron la mamada que dijo Urban Meyer?
No, otra patraña.
No, mamada, güey. Esta no es patraña, esas son mamadas, güey. Urban Meyer dijo que jugar el NFL era como jugar contra Alabama todas las semanas. O sea, ¿qué esperabas, cabrón? O sea, ¿qué creías, güey? ¿Que ibas a jugar contra qué chingados, güey?
Tennessee State.
Liberty, Tennessee State, güey. O sea, no mames. O sea, qué comentario más pendejo, se la mamó. Perdón, pero se la mamó.
Nunca había escuchado al Chato tan exaltado, wow.
Es que me acordé ahorita que dijiste Nix. ¡Esta madre! Es que qué chingados esperaba. En serio, ¿qué esperaba? Ya.
Yo no lo había escuchado y qué mal pedo que me perdí ese gran comentario, pero sí, qué mamada.
No, se los voy a mandar, güey. O sea, ni tiempo me dio de retuitearlo de lo encabronado que me puse en ese momento. Bueno, ya tuvieron aquí el rant en vivo.
Te digo que Urban Meyer se está peleando la chamba de Adam Gase. Pero bueno, de Carolina, Choba Hobart, DJ Moore y Sam Darnold otra vez vuelve a ser opción, ¿no, Mau?
Sí, por supuesto. Sam Darnold como opción streameable, sí. Sí.
Ok. Del lado de los Cowboys, ¿qué decir? Va para adentro Dak Prescott, Zeke Elliott, que ahora tuvo mayoría del juego. Creo que Tony Pollard sigue siendo opción, Chato. ¿Tú pondrías a Pollard como una opción?
Tony Pollard es una opción de flex con volatilidad. Yo la verdad es que sigo creyendo que se ve mejor que Zeke. Esta semana, pues Ezequiel se llevó los touchdowns y sigue teniendo su volumen, pero Tony Pollard no es para nada alguien despreciable. O sea, está teniendo, en los últimos 2 partidos tiene más de 10 acarreos, tiene targets, creo que puede terminar en un top 35 de running backs de manera consistente. A lo mejor esta no sería específicamente la semana que lo utilizaría con mucha vehemencia, pero ahí Tony Pollard es de los suplentes con más upside que hay en toda la liga y además tiene un rol bastante, bastante bueno en la ofensiva de los Cowboys.
¿Tú sí te animas con Pollard esta semana contra los Panthers, Yaquita?
Creo que no. La defensiva de los Panthers es de respeto y perdón, su mejor hombre, bueno, uno de sus mejores hombres con Jesse Horn. Pero, a ver, a mí Ezequiel Elliott cada vez me gusta más, y también coincido con Chato, o sea, creo que Tony Pollard es un jugador bastante relevante y alineable, tal vez no esta semana, pero me causa mucho mayor confianza lo que vi Ezequiel Elliott contra Filadelfia. Vi el Ezequiel Elliott que yo esperaba ver desde hace un chingo.
¿Desde el año pasado?
desde el año pasado, o sea, que no lo vimos. Correcto. No lo vimos desde, ajá, exacto, desde 2019. Y vi ese Ezekiel Elliott otra vez ganando yardas y rompiendo tacleadas y echándole huevos, que hace mucho que no lo veía. Me encanta la ofensiva de los Cowboys.
Ándale. Tú, la verdad, tenemos a Tony Pollard como el running back 39. Está ahí borderline de running back 3. Tú a mí la defensa de Carolina sí me infunde un poquito de respeto, pero no me extrañaría que volviéramos a ver la división de peso entre Pollard y Elliott que vimos semana 1 y semana 2. ¿Tú, Mau, te animarías con Tony Pollard o prefieres aguardarlo esta semana?
Depende qué opciones tenga. No me encanta. Lo prefiero. Prefiero a Jamal Williams. Prefiero probablemente a Leonard Fournette. Incluso
Zach Moss.
Sí, a Zach Moss, sin duda. Sí. Incluso hasta Tyson Williams pudiera ser.
Ok. Obviamente, si Lamb, Amari Cooper van para dentro los dos. El tight end Dalton Schultz, ¿valdrá la pena, Mau? Ya podemos decirle gracias a... Perdona, ¿cómo se llama el otro?
Ya le puedes decir gracias, hasta su nombre se te olvidó.
Al otro güey.
A Blake Jarwin, perdón. Lapsus mentis.
No creo, ¿eh? No creo que Dalton Schultz sea una opción tan confiable. Creo que va a haber mucha volatilidad por cómo puede ser esta ofensiva. Hemos visto que los juegos de Dalton Schultz en los que ha sido más utilizado y más productivo son justamente los que ha desaparecido un poco a Mari Cooper, ¿no? Entonces, no me confío de Dalton Schultz del todo todavía.
Ok. Pero Blake Jarwin sí, gracias, ¿no?
Sí, ya.
Adiós, Blake Jarwin no debería estar en rosters ahorita, a menos que estés en ligas de dos tight ends.
De acuerdo.
Bueno, vámonos con el siguiente partido, que creo que va a ser el de Bonanza Fantasy. Los Cardinals visitan a los Rams, línea que proyecta 55.5 puntos. Los Rams favoritos por 4.5. Este partido va a estar interesantísimo. Creo que es la primera semana que no... Bueno, yo y los demás no ponemos a Kyler Murray como el quarterback número uno. Igual hay que alinearlo, ¿no? Pero, a ver, Mau, ¿qué esperar de este partido?
Puede ser un juego bien interesante para ambos, ¿no? Creo que va a ser... Es que la defensa de los Rams, sí, muy sólida, pero creo que al final de cuentas las ofensivas se van a establecer y puede ser un juego de muchos puntos. No sé si un tiroteo como tal, pero creo que sí vamos a ver un muy, muy buen juego donde hay que utilizar con confianza a las opciones principales como Kyler Murray, de Andre Hopkins... Con la
lesión.
Cobertura de Jalen Ramsey, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también no lo vas a dejar en la banca solo por tener la cobertura de Jalen Ramsey, pero hay que tener las expectativas limitadas. Después de este juego, puede ser una buena opción de Andre Hopkins a salir a buscarlo en trades.
Uh-huh. Barato.
Sí.
Oye,
porque además el panorama de DeAndre Hopkins en los siguientes 3-4 partidos incluye a San Francisco y a Houston, güey. O sea, que festín se va a dar.
Sí.
De acuerdo. Y pregunta: ¿Rondell Moore, Mau, también lo meterías en esta fiesta de puntos fantasy o no?
No. La utilización de Rondell Moore ha bajado mucho. O sea, todavía no debe ser considerado una opción constante en fantasy para alinear cada semana. Así que con cuidado con Rondell Moore. Vale la pena quedárselo en la banca, pero no está para ser utilizado.
Ya que AJ Green se retire para que no haga ruido, cabrón, ¿no? Porque elevan targets a AJ Green y ahora tuvo un buen partido, pero...
No es un tema de AJ Green, es un tema de Cliff Kingsbury.
Sí, me queda claro. No, pero que hoy hay menos opciones para Kyler para que sea más visión, claro, de túnel. Sí. Pero al final del día, si vas a alinear a DeAndre Hopkins, a Kyler Murray y Chase Edmonds, pues lo tenemos ahí como un running back 2 bajo, pero también hay que alinearlo, ¿no, chatito?
Sí, tal cual. Eso es un running back 2 bajo. Yo creo que es difícil que tengas en tu equipo jugadores suficientes como para considerar no alinear a Chase Edmonds. Yo creo que mucha gente podría ir a perseguir los puntos de James Conner de la semana pasada.
lo hagan.
Y no recomiendo que lo hagan porque eso fue contra Jacksonville y ahora juega contra los Rams, ¿no? Entonces, el involucramiento terrestre está casi 50-50 entre Conner y Edmonds, pero por vía aérea Edmonds está partiendo madres. Entonces, Chase Edmonds sí tiene una base y tiene un upside que le dan los targets que está viendo. Y para lo que se plantea, tal vez como si un juego de arriba de 50 puntos, Chase Edmonds creo que sí es de las opciones alineables, güey.
Ok. Yaquita, ahora del lado de los Rams, si ¿crees que regrese Darrell Henderson o todavía no?
No sé. La verdad no sé.
Si no regresa Darrell Henderson, ¿Sony Michel es opción?
Creo que no.
No, ¿tú, Mau? No. ¿Sony Michel es opción si no regresa Henderson?
Sí, porque va a seguir teniendo la mayoría de acarreos, sin duda.
¿Entonces lo ves como un running back 2 bajo, un running back 3 medio?
Como un 3 alto, running back 3 alto.
Ok, ¿tú, Chato?
Creo que si juega Henderson, que el tema es cómo vaya soportando el dolor, uh-huh. Cualquiera de los dos es un running back 3, igual, caso similar a lo mejor al de Mattison y Cook, ¿no? Pero si juega Henderson es un running back 3 alto, casi un running back 2 bajo, y si no, Sony Michel, tal vez un poquito más bajas las expectativas que eso, pero volumen hay. Y el enfrentamiento contra Arizona, pues también es interesante por tierra, güey. Entonces, sí utilizaría a Sony Michel en caso de que no jugara Darrell Henderson.
Lo mejor de este partido es que uno va a perder.
Sí, pero...
Yo quería decir dos empatan, cosas,
que sería lo mejor aún.
Una de Chase Edmonds, sí. Que me parece que este es el último juego en el que hay que aprovechar la ventana de oportunidad para adquirirlo a un costo
bajo.
Bueno,
asequible. Bajo. Sí. Asequible.
Es el running back 17 en lo que va de la temporada. No ha anotado un solo.
Sí, exactamente.
Imagínate lo que va a hacer Chase Edmonds. Cuando su utilización por aire continúe como hasta ahora, uno de los 6 running backs con mayor utilización por aire, y además empieza a anotar touchdowns. Uf.
Lo que pasa es que tenemos como 3 temporadas esperando que anote touchdowns.
Bueno, este es el año porque Arizona se va a ver envuelta en muchos tiroteos, ¿no? Y sí. La otra, en una de mis ligas, hablando de James Conner, o sea, no sé qué. ¿Cuál fue la lógica detrás del trade? Me piden a Mari Cooper a cambio de James Conner y Kenny Golladay.
Güey, pues te están dando 2 jugadores, Mau.
¿Y sabes qué, Chato? Si sumas los puntos fantasy que llevan los 2 jugadores este año, sobrepasan lo que lleva Mari Cooper. Entonces sí hace sentido.
Sí, ahí está. Claro, güey. Entonces, obvio lo aceptaste.
Por supuesto que no lo estoy. No.
Bueno, pero volviendo a los Rams, Yaquita.
Pero además, perdón, Adrián. No, adelante, Mau. Perdón. Además, en esa liga tengo a Chase Edmonds. O sea, o le dio flojera revisar mi roster o no lo revisó. ¿Por qué me va a interesar James Conner si tengo a Chase Edmonds? O sea, ¿cree que en algún momento voy a utilizar a ambos para handcuff? Porque si es para handcuff, claro. Entonces, perdón. Pero qué mentada, entonces. O sea, me está ofreciendo alguien para Hunter para tenerlo en la banca todo el año.
Ya ni el comentario de Urban Meyer encabronó tanto.
Wow. Sí, bueno. Ya, vámonos a otra cosa.
Vámonos a Robert Woods, por favor. ¿Qué hacer con Robert Woods, Yaka? ¿Este será el partido? A mí me gusta Robert Woods para este partido, pero ¿ya estamos para preocuparnos de Robert Woods?
Este es el partido de Robert Woods. De acuerdo. Y el siguiente es el partido de Robert Woods también. Creo que vienen 2 buenas semanas para Robert Woods.
Si vienen 2 buenas semanas, Yaquita, ¿buscarías ir a vender a Robert Woods viendo el target share que se está tragando Cooper Kupp?
Pues no, porque si estoy viendo 2 buenas semanas en él, ¿por qué lo voy a vender?
A lo mejor va a salir... ¿será que se crea un nuevo algoritmo Woods Kupp, Yaquita? ¿O?
No, ahí sí creo que Cooper Kupp va a llevar mano semana tras semana. Pero sí creo que trae, vaya, este matchup puede ser complicado. Bueno, no es complicado, es contra Arizona, güey. Y contra San Francisco va a ser una pachanga increíble y tanto Cooper Kupp como Robert Woods van a tener buenas semanas en esta y en la siguiente.
¿Tú, Mau, opinas igual?
Sí, de acuerdo con Jack.
¿Tú, Chatito?
Yo sí creo que me voy a inventar un algoritmo Woodscop. No todavía, pero pronto. Espérenlo. Sí, se vienen, yo creo que 3 semanas, hasta 5 semanas seguidas muy buenas para Cobb, que ya que les voy a decir, ¿no? Pero para Robert Woods creo que hay cosas mucho mejores en el horizonte. No va a alcanzar los territorios de wide receiver 1 bajito que probablemente yo estaba viendo antes de la temporada, pero creo que se mantiene como un wide receiver 2 bajo, de bajo a sólido.
Yo sí soy partidario que si Robert Woods tiene un par de partidos buenos, salir a venderlo. O sea, la verdad es que... Ajá, adelante,
chat. Dale, perdón.
La verdad es que la Cooper Kupp le está más que doblando en targets a Robert Woods. O sea, esta ofensiva es de Cooper Kupp por mucho.
Tampoco exageres, güey.
Güey, 19 tampoco targets contra 33.
Eso, ¿cuánto es 19 por 2?
Perdón. Sí, o no, sea, estáis sujete, viendo wey. Las recepciones. 25 contra 11. Estadísima la razón. La matemática no jalaron ahí. Pero lo que oye es, Cooper Kupp, el target share que trae es monstruoso. Y está funcionando con los Rams.
Y es insostenible porque las defensas, que es lo que te iba a decir ahorita, o sea, van a empezar a ajustar para quitar a
sí, para
de la ecuación, ¿no? Yo creo. Entonces, ahí es donde creo que puede venir un poquito de mayor relevancia para Robert Woods.
Vamos a ver. Puede ser. La verdad, yo estuve muy contento que cambié a Darrell Henderson por Cooper Kupp hace 2 semanas atrás.
Qué robo, cabrón. Qué ojete.
No, güey. No fui ojete.
Eres un ojete.
Ya. Es que eres un ojete, Adrián, lo he dicho toda la vida. Y en ese tweet se confirma.
No, güey. Cuando Darrell Henderson tuvo un partidazo y el equipo, ahí es cuando el trade es importante. Entras a ver el roster de la persona y te das cuenta que su primer pick de running back fue en la 5ª ronda y tenía a puro pichache que no le jaló. Pues tiene una necesidad imperante.
¿A puro qué?
Pichache, pura porquería. Que no le jaló, ¿no?
Hace mucho que no había venezolanismos en este
sí, país. Sí. Por eso pregunto, güey.
Y obviamente, imagínate el cuerpo de receptores que tiene ese equipo, que sus primeros 5 picks fueron wide receivers. Entonces, tenía a Davante Adams y a Calvin Ridley y a Cooper Kupp. Y entonces, pues sí jaló el trade. Necesitaba, la verdad, un running back, por lo menos 2 que le ayudara. Y pues, se dio el trade. Pero bueno, no venimos a hablar de este trade como el de Mau, sino que yo sí soy de la opinión que si te ofrecen una buena lanita, un buen trade por Robert Woods.
Ah, o sea, tú ya estás hasta hablando de sobornos, güey.
No, nunca,
y coerción, güey, ¿qué pedo?
Nunca en la vida. A ver, Yaquita, Tyler Higbee, creo que puede tener un buen partido. ¿Cómo lo ves para esta semana?
Puede tener un buen partido. A ver, lo tengo en el 10. Es un Tyrant.
Tyler Higbee es un Tyrant.
Sí.
El perfil de Wikipedia de Tyler Higbee así dice.
Así
dice. Tyler Higbee es un Tyrant.
Nada menos equivocado que eso. Pues cualquier Tyrant que tenga en el top 10 lo vas a alinear, güey. Entonces.
Sí, sí, pero fíjate que a mí sí me. Digo, el partido pasado lo tuvo bajo y como buen Tyrant va a tener altibajos, pero 96% de participación ofensiva. Me sigue gustando muchísimo y además que el único Tyrant con targets en ese equipo. Entonces, para mí, Tyler Higbee.
Whatever that means.
Whatever that means. Pero hay volumen, pues, ¿no? Y eso es lo que siempre buscamos en Fantasy. Para mí sí es opción. ¿Para ti, Mau?
También, coincido.
Contundente.
Yo voy a crear el algoritmo Tyler Higbee de local contra el de visitante. Entonces, esta semana, sí. Tyler Higbee, sí. Y todas las otras, sí, pero hay que esperar mejores cosas de Tyler Higbee cuando juegue de local.
Va. La defensa de los Rams, Mau, ¿va para adentro?
Sí, podemos usarla, sí.
¿Tú también, Chato?
La defensa de los Rams... La tienes que usar, güey. Yo creo que... A menos que digas, ay, bueno, ahora voy a estar... O sea, drafté a la de los Rams, pero ahora voy a hacer streaming de defensas. Pues yo, o sea, no. Como que no... Pues, la usas, güey. La usas y ya. Desear, esperar lo mejor, güey. O sea, no es el mejor enfrentamiento, pero creo que sí. O sea, si la tienes, pues, ¿para qué te aventuras a las aguas del streaming? Yo sí me quedaría con la defensa de los Rams.
Vámonos entonces con el siguiente partido.
Oye, nada más quiero agregar algo muy rápido.
Ándale.
Estoy preocupado, güey.
¿Por qué, papá?
Por Matthew Stafford.
Sí, por tu tatuaje, güey.
Cabrón, obviamente, güey. ¿Por qué chingas voy a estar preocupado por Matthew Stafford en Fantasy, güey?
No mames, güey.
Ya, neta, sí tengo miedo, cabrón. Mi pecho se va a ver muy culero con una jeta de Matthew Stafford.
Sí, mira, sí. Tú lígale a los Cardinals este partido, entonces Kyler Murray agarra puntos para hacer el MVP. Yaquita. Que pasa Arizona de primero y ya te olvidas de ese pedo.
Ay, qué asqueroso.
Uy, no, güey.
Prefiero un tatuaje, tal vez, güey.
Bien, se empieza a ver viable.
Vámonos con el siguiente partido, que este es el que yo quiero escuchar a Yaquita. Su opinión, Seattle visita a los Niners, partido que pronostica 52 puntos, hay puntos fantasy aquí, donde San Francisco es favorito por nada, 2.5, por ser local.
O sea, no es favorito.
Exacto.
Pues, no, medio favorito, pero... Yo creo que lo ganan los Niners. La verdad, Seattle, aunque tenga a DK Metcalf y a Tyler Lockett y a Russell Wilson, estos partidos obviamente se pueden complicar. Pero no se han visto muy bien Seattle, ¿no, Mau?
No, nada. Nada bien. Me preocupa la defensa, como ya sabíamos. Y me empieza a preocupar un poco Chris Carson.
Ok. Independientemente de eso, Chris Carson va a jugarse, Russell Wilson va a jugarse, DK y Tyler Lockett. Y listo, ¿no?
Sí.
Ok. Ahora sí, Yaquita, ¿qué esperar de Seattle y de San Francisco en este partido? Dámonos tu previa y tus emociones sobre como palo de gallinero, dicen en Venezuela.
A ver, como mencioné ayer, estoy con el corazón totalmente destrozado y partido después de lo del domingo. No hay nada mejor que curar esa herida que ganándole a Seattle, pero no lo veo, güey. Creo que Tyler Lockett y Ken Metcalf se van a llevar un festín increíble. Y súper cabrón, o sea, la secundaria de San Francisco es una auténtica pachanga por lesiones, lamentablemente. Y Chris Carson, también conocido con Mau, me preocupa. La defensiva de San Francisco, el otro día estaba viendo una estadística, creo que llevan 27 partidos sin permitir un running back de más de 100 yardas. Y aparte la utilización de Chris Carson no me está encantando, pero hay que alinearlo y de todas formas creo que lamentablemente, Seattle va a ganar este partido.
Pues Chris Carson, con todo lo que están diciendo, igual está como top 12, o sea, está por arriba de David Montgomery, de Clyde Edwards-Helaire, de James Robinson. Digo, yo tengo que actualizar a Dalvin Cook en los rankings, no lo actualicé después de la noticia, pero Chris Carson sigue estando por arriba de Miles Sanders y muchos, entonces habrá que ver. Chatito, de San Francisco ahora, Divo Samuel va para adentro de lo que está demostrando, obviamente George Kittle y los running backs. Trey Sermon vale la pena, jugará Elijah Mitchell, ¿cómo ves tú eso?
¿Qué running backs? ¿Kyle Juszczyk?
Sí, para como se han visto, güey, Kyle Juszczyk es el alineable, güey, pero no, yo si puedo evitar ahorita el backfield de San Francisco, siempre he tratado de evitarlo, no sé, güey, prefiero no, y para cómo se vieron contra Green Bay, no gracias con el backfield. Evidentemente Divo Samuel pues está demostrando todo lo que creo que se nos había olvidado el año pasado, güey. Sí viene un poco recuperando algo de nivel Brandon Ayuk, pero Divo sigue, desde mi punto de vista, siendo el mejor wide receiver ahí, y es un wide receiver 2 que puede tener mucho upside contra la defensa de Seattle. Sí puede ser un festín de pachangas, y Brandon Ayuk puede tal vez ser considerado para flex, quiero decir, por el enfrentamiento por el momento. De ahí en fuera, pues, no, nada más, güey.
Ok, Mau, si Elijah Mitchell no juega, ¿no te gusta Trey Sermon?
No, pero si juega Elijah Mitchell, sí me gusta Elijah Mitchell. Pero no, Trey Sermon sinceramente no, por ahora no.
Ok, y si juega Elijah Mitchell, ¿sí te gusta Elijah Mitchell entonces?
Sí, porque creo que él seguirá como dueño de este backfield.
Y yo creo que va a jugar,
Sí, o sea, ya entrenó limitado, ¿no?
En la práctica de hoy, eso, ya por lo menos entrenó limitado. George Kittle no entrenó, por ejemplo, que Shanahan dijo que seguramente va a estar en el partido. Pero coincido con Mau, si no está Elijah Mitchell, el backfield de San Francisco es tristísimo.
Okay. Yo opino igual que ustedes.
Que nos manden de regreso a Wayne Gallman.
Por favor. A ver, y ahí es algo que creo que ya es algo, una narrativa falsa de que Shanahan hace relevante a cualquier running back. No es cierto. No mames,
¿cómo sentirías ahorita a Raheem Mostert?
No mames. Pero a ver, justo, y vi otra estadística hace poco donde desde la lesión de Raheem Mostert y Jeff Wilson, los running backs de San Francisco han sido patéticos. Jamaal Hasty y McKinnon y Coleman y después Sermon y los que...
Y espérate que todavía no le ha tocado toques a Kerryon Johnson, güey.
Imagínate, cabrón. Oigo lo que Johnson, güey. Si no está Raya Mitchell, no, gracias.
Ok. Ok. Mau, ¿quién crees que gane? Pues no le voy a preguntar a estos señores por el antijale famoso.
Híjole.
Venga, Mau. Venga, Mau.
Muy complicado.
Tengo miedo.
Creo que lo gana San Francisco por muy poco.
Ok.
Bueno, ya que tú no nos vas a preguntar, güey, no. Ya que a mí no me vas a preguntar, yo creo que gana Seattle.
Ok, o sea, tú y Yaka dicen que ganan Seattle, Mau y yo decimos que ganan San Francisco. Bien, pues se nos acabaron los partidos, señores. Ya los demás... Ah, no, perdón, nos falta uno, discúlpenme. Interesante también. Pittsburgh visita a los Packers, línea de 45.5, bajita. Pittsburgh, qué pena de equipo, cabrón. Bien por los que agarraron a Najee Harris. Pero Big Ben, lo venimos diciendo y sigue estando mal. Hoy, afortunadamente, entrenó Dionte Johnson de manera limitada, a ver si juega.
Gracias.
¿Qué esperar de este? ¿Qué pasó?
Gracias al señor.
Gracias al señor.
Tengo tantos Dionte Johnsons que me urge que esté jugando, güey.
A ver, obviamente, si juega Dionte Johnson, lo vamos a poner. Pero Chase Claypool preocupa, ¿no, Mau?
Sí, preocupa. Mucho volumen, poca producción, ¿no? Ante la ausencia de Dionte Johnson, así que sí preocupa porque preocupa a Ben Roethlisberger. Es más, si Dionte Johnson no juega, el único utilizable es Najee Harris.
Sí, de acuerdo.
Correcto. Y además, olvídense de ver otra vez otro partido de Najee Harris con 19 targets.
Sí.
Eso no va a pasar, pero bueno, Najee Harris es un running back 2 alto, puede terminar como un running back 1. La línea ofensiva de Pittsburgh también es deplorable, cabrón. O sea, lo que hizo Najee Harris el partido pasado fue por los 19 targets. No fue por tierra.
Sí.
Es increíble. Entonces, yo...
¿Pero cómo chingados íbamos a saber que Najee Harris iba a tener tanto involucramiento, güey?
¿Verdad? Sí, pero lo que hoy es...
19 targets es algo que yo nunca vi, ¿no?
Obvio, nadie, güey.
Estaba viendo el historial de running backs con más targets en un partido desde, creo que 1980, y me encontré cosas, yo dije esto debe ser una especie de récord, pero me encontré ahí juegos de 29 targets, güey, o sea, una brutalidad.
¿Y quiénes eran, te acuerdas?
No me acuerdo, pero ahorita lo busco otra vez y les digo, si quieren.
Sigan, pero Najee Harris empató el récord de running back rookie con más targets, eso sí fue, lo empató. Pero igual, el partido pasado fue la belleza de los 19 targets. ¿Tú venderías a Najee Harris caro ahorita esperando con este partido, Mau, o te lo quedarías?
No, me lo quedaría.
¿Te lo quedarías? Sí. ¿Tú, Chato?
No, ¿cómo? No, a menos que tengan a Dalvin Cook y a Christian McCaffrey, güey, porque luego me encuentro así rostros de, tengo a Dalvin Cook, Christian McCaffrey y Najee Harris, ¿con quién me quedo? O sea, ahí sí, güey. O sea, no,
por
no,
ejemplo, no, ahí te va un
no,
trade.
Uno no, a ver, pero no, güey, a ver, venga un trade.
Joe Mixon por Najee Harris.
Prefiero a Harris.
Sí, yo también.
Yo también.
Ok. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, Chato?
Que, o sea, ¿en qué momento empezamos a pensar en deshacernos de running backs que tienen garantizados 20 toques por partido, güey?
Sí, sí.
No, no, no. Y no estoy diciendo que lo vayan a malbaratar. No. Estoy diciendo todo lo contrario. O sea, pero yo sí vendo a...
Por eso,
sí,
pero es que estás buscando a cambio.
Dalvin Cook.
Joe Mixon.
O sea, exacto. O sea,
Joe Mixon.
Si prefieres ser, okay. Si prefieres ser, o sea, si logras hacerte de Christian McCaffrey por Najee Harris, pues va.
Chance, pero está lesionado.
Por eso, por eso es McCaffrey. Sí. Pero
¿Austin Eckler o sea, Najee Harris?
Prefiero a Najee todavía.
Yo también.
Más después de un partido de 19 targets, güey. O sea, ¿sí? Porque ya vimos que eso puede seguirse dando.
¿Quién fue? ¿Najee Harris?
Austin Eckler.
Tu Austin Eckler.
No, prefiero Austin Eckler. Por poco, pero prefiero Austin Eckler. Creo que puede ser top 5. Y Najee Harris lo mismo, también top 5.
Yo es que no veo que Najee Harris vaya a tener un partido con, obviamente no con 19 targets.
Puta, ¿no has visto a Ben Roethlisberger jugar, güey?
Sí, por eso, pero porque, por eso, a ver, en ese partido se lesionó Diontae, Juju y Claypool, güey.
Vale los madre, güey. Juju vale pa' pura madre. Y el nivel de Ben Roethlisberger es tan bajo, por decirlo de una manera bastante educada, que Najee Harris va a seguir siendo muy buscado y muy relevante semana tras semana.
No, estoy de acuerdo. Pero creo que Najee Harris dio uno de sus mejores partidos de la temporada.
Ah, bueno, sí, güey. Sí, pero...
Entonces, es todo mi argumento. Y va, por eso iba la pregunta. Está perfecto. Najee Harris se va a alinear en este partido. Si juega Diontae Johnson, se alinea en este partido. ¿Hay algún otro receptor que te animaría, Chato, de los Pittsburgh Steelers?
Sí, ¿bajo qué condición?
Bajo la condición que van a jugar contra los Green Bay Packers.
Yo a Claypool y a Diontae sí los alinearía.
¿A Claypool también? ¿Tú, Mau?
O sea, yo a Claypool sí.
No, yo a Claypool no.
Lo tenemos como el wide receiver 25. ¿Tú, Yaquita?
Si juega Diontae, evidentemente a Diontae Johnson y Claypool creo que sí. Como flex, a Juju no sé si vaya a jugar el partido, pero si juega, no.
Ok, vamos a hacer un carrusel con Claypool, porque creo que puede haber opciones muy interesantes. A ver, Chatito.
Rapidito. En los últimos 21 años, solo hay un juego con un running back con más targets que Najee Harris este domingo. Y fue Alvin Kamara hace 3 años con 20 targets, güey.
Ándale.
Pero sí, no tengo el dato ahorita, pero o sea, sí me encontré unas cosas de running backs con 27, 28 targets en un juego, güey. Antes del 2000. Va.
Bueno, a ver, ¿a quién prefieren alinear, señores? A ver, Yaquita, vas tú primero. Chase Claypool contra Green Bay. Tyler Boyd sin T. Higgins contra Jacksonville. Odell Beckham sin Jarvis Landry contra Minnesota.
Tyler Boyd.
¿Mau?
Tyler Boyd.
¿Chato?
Es que me confundiste con sin quién y con quién. ¿Pero quiénes son? Bueno, tú, ¿Boyd?
No, ¿Boyd? Ajá. ¿Beckham? Claypool.
Voy con Boyd.
Voy con Boyd. Ok. Ahí está la nebulosa de Claypool. Claypool lo tenemos más alto, pero los tres dijeron Tyler Boyd. Está interesante. Sí, Big Ben se ha visto muy mal. Es lamentable. Del lado de Green Bay, ¿para qué hacerla de tos? Va Aaron Rodgers, obviamente. Aaron Jones, Davante Adams. Y Robert Tonyan, si se quieren arriesgar con el upside del touchdown. ¿No, Mau?
Sí, de acuerdo.
Ok. Y aquí está, la defensa de Green Bay sí se puede alinear esta semana, ¿no? Está interesante.
Sí, puede ser.
¿Tú, Chato, te gusta la defensa de Green Bay?
Sí. Sí, creo que hay mucho potencial de jugadas grandes, de sacks, de intercepciones, de lo que se te ocurra, con lo que está. Como diría ya, ¿has visto a Roethlisberger?
Es imposible no verlo, güey.
Sí.
Va. La de Pittsburgh, obviamente, ni de casualidad. Bueno, señores, pues ahora sí se nos acabaron los partidos. Así que, Mauricio Miguel, si no hay nada que agregar, despídase de su gente.
Nada que agregar. Un abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Y nos vemos. Bueno, nos escuchamos pronto.
Muchas gracias, Mau. Yaquita, despídase de su manada.
Amigos, un gustazo. También mucha suerte en sus fantasies. Y nada más quiero dar a conocer una... No es una apuesta, es una manda que hice en el programa hace ratito con Ulises y con Andrés. Si ganan los 49ers, voy a cantar en vivo una canción de Alex Syntek.
¿Cuál?
Sexo, Poder y Lágrimas.
Ay, qué chingón. Y o sea, te vas a poner así el track de fondo, güey, o sea, de karaoke, o vas a contratar a capela.
Va a ser a capela. Andrés y Ulises empezarán con el dum biran daram dam, esa madre.
Ah, o sea, también, o sea, la humillación también va a ser por ellos, por un compromiso que tú adquiriste.
Porque ellos quisieron, güey, ellos lo dijeron, cabrón. Entonces, va, vengan para acá. Y entonces, si ganan los 49ers, ahí estaré cantando Alex Sintek, poniéndole lo divertido.
¿Y por dónde te pueden seguir para que te vean cantando Alex Sintek?
JR Jack en Twitter.
Ah, huevo, papá. Ojalá y cantes Alex Sintek. Chatito, ojalá, vámonos.
Ojalá cantes Alex Sintek, Yaquita. Nada me va a dar más gusto que escucharte cantar eso. Amigos, un gusto estar aquí con ustedes. Les mando un gran abrazo. Me pueden encontrar a mí en Twitter en @chatoromeroff para seguir discutiendo este tipo de cosas fantásticas. Cuídense mucho.
Gracias, Chatito. Manada, muchas gracias por escuchar, como siempre. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Les agradecemos muchísimo si nos dejan un review ahí en Apple Podcast. Y pues nos seguimos escuchando. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.